Están en sintonía con Las Noticias Como Son.
Muy bien, de regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Muy bien, la situación en Venezuela, pues parece que no va a tener mejoría, al menos por el momento. Y digo esto porque la muerte del joven estudiante de 14 años, Kluber Roa, a manos de la policía, ha desatado una serie de reacciones dentro y fuera del país. Por poner solo dos ejemplos, hoy acá en el programa, en Venezuela, un grupo de jóvenes protestó frente al Ministerio del Interior, exigiendo la derogación de la Resolución 8610, que autoriza a cuerpos policiales el uso de armas de fuego en manifestaciones. Y también, bueno, hay reacciones que llegan a través de María Corina Machado, la vamos a tener en breve acá en el programa, y la opinión mundial reaccionando ante la situación, repito, de tensión que está viviendo Venezuela.
Sí, señor. Muchos han reaccionado. Posiblemente esto pudiera producir la salida nuevamente de muchas personas a la calle a protestar. De hecho, ya lo están haciendo los jóvenes y es una situación bien, digamos, caótica que se está viviendo dentro de Venezuela. Ya tenemos al profesor Carlos Blanco, al profesor que nos está acompañando durante todos estos programas especiales, hablando sobre la situación en Venezuela, una situación que realmente hay que seguirla paso a paso. Carlos Blanco, investigador visitante de la Universidad de Boston en el estado de Massachusetts. Profesor, gracias por acompañarnos. Bienvenido una vez más.
Muchas gracias. De nuevo, un placer estar con ustedes.
Creo que usted, profesor, en el último programa lo adelantaba, que la situación en Venezuela no tiende a mejorarse y parece que va por ahí, ¿verdad?
Así es. El asesinato a sangre fría del joven Kluber Roa el día de ayer ha agregado una dimensión mucho más trágica y dramática a los acontecimientos que vienen ocurriendo en Venezuela desde hace algún tiempo. No es por la resolución 8610. El gobierno de Maduro, el régimen imperante en Venezuela, ha matado estudiantes y jóvenes antes de esa resolución. Lo que resulta realmente dramático y grotesco en cierto sentido es que a lo que ya venía ocurriendo por parte de los mandos militares y mandos policiales, que es la orden de tener armas de fuego en manifestaciones pacíficas, se le vino a dar un ropaje por parte de la resolución 8610 del ministro de la Defensa, general Padrino López. Este ministro, de una manera patética, en el momento en que se aprobó esa resolución, llegó a decir que era una resolución hermosísima porque era para garantizar los derechos humanos. Pero si uno observa en el texto donde se admite el uso de armas letales en manifestaciones pacíficas, es evidente que la intención era legitimar y cubrir a los funcionarios militares que operaran sus armas de fuego en manifestaciones.
Ahora, de todas maneras, me parece, profesor, que quizás esto pueda tener un efecto peor en esta ocasión. ¿Y por qué digo peor? Porque el año pasado, todos recordamos, en febrero, precisamente cuando los estudiantes salieron a la calle pidiendo seguridad, precisamente por asaltos y por secuestros y por muertes, por falta de seguridad, salieron a la calle a pedir seguridad, se convirtió en todas unas protestas políticas contra el gobierno de Nicolás Maduro, porque fue escalando. Un año después, la situación en Venezuela no ha mejorado. La situación en Venezuela es peor, hay más desabastecimiento, hay más inseguridad dentro del país. Las personas no tienen acceso prácticamente a la canasta básica, o sea, a los artículos de primera necesidad. Es decir, hay una encrispación social mucho más grande. Eso, comparado con el año pasado, si se lanzan los estudiantes nuevamente a la calle, ¿usted considera que la situación pudiera ser realmente, como dije, peor?
La situación ha ido empeorando dramáticamente a lo largo de estos meses. El año pasado ocurrió una circunstancia que fueron estas protestas a las que usted alude, la convocatoria de los líderes más importantes de la oposición venezolana a promover la discusión sobre una salida constitucional del régimen de Maduro y la situación económica que ya pintaba muy seria. Esos tres factores confluyeron y se desarrolló un ambiente de protesta que alcanzó unos picos increíbles en los meses de abril y mayo. Alguna gente pensó que eso había decaído y que se había tranquilizado, entre comillas, la situación. Y la verdad es que lo que ha ocurrido en Venezuela es que ha habido alzas y bajas de las manifestaciones públicas a lo largo de estos 16 años, pero la protesta cotidiana, la protesta sorda de las colas en los expendios, de la rabia acumulada de la gente, ha seguido. Y basta que ocurra un fósforo lanzado en algún momento de la situación para que se encienda. Y desde luego, en estos casos de estas semanas recientes y de ayer, lo que ha ocurrido es que ha habido jóvenes estudiantes que algunos de ellos han sido detenidos y han aparecido maniatados y ejecutados de una manera horrenda. Y lo de ayer es una evidencia que además fue grabada y todo el mundo conoce, como un policía dispara de la manera que lo hace para asesinar a este muchacho. Y el gobierno dice, el policía está sometido a juicio, lo detuvieron y lo sometieron a juicio. Eso es el brazo ejecutor del disparo, pero el ambiente que ha facilitado el disparo, las circunstancias políticas, sociales y económicas que permiten que unos agentes del orden público se sientan con el derecho a disparar sus armas contra manifestantes pacíficos, contra jovencitos, contra niños como este joven que hubo en Roa, muestra un estado de descomposición masivo por parte del régimen en Venezuela, que está haciendo lo que puede y lo que no puede, lo ilegal y lo legal, todas las formas las está utilizando para mantenerse en un poder que se les desvanece a lo largo del tiempo por el descontento social.
Y que de hecho, profesor, hoy el secretario de Estado norteamericano John Kerry dijo, y yo lo comparto con los oyentes, en Venezuela marcha en la dirección equivocada por los recientes arrestos a dirigentes opositores y la represión policial contra manifestantes. Sigue marchando en la dirección equivocada, tomando opciones equivocadas, reiteró el secretario de Estado. Vamos a pasar brevemente a escuchar a la exdiputada María Corina Machado, que precisamente hoy alzaba su voz así.
Mi país vive hoy la hora más oscura, crucial, decisiva para el futuro de la democracia y de muchas generaciones. Se ha producido un golpe de Estado desde el Estado. El señor Nicolás Maduro y su régimen han demostrado que son una dictadura militarista con vínculos con el crimen organizado y el narcotráfico internacional y sin escrúpulos para avanzar en su pretensión de callar y doblegar a nuestra sociedad. En las últimas horas se acelera la represión, la persecución, la tortura y la censura. Estudiantes, periodistas, tuiteros, sindicalistas, comerciantes, empresarios y dirigentes políticos son apresados sin orden judicial y sin delito alguno. En estas últimas horas ha sido detenido el alcalde metropolitano de la ciudad de Caracas, Antonio Ledezma, secuestrado de su oficina sin orden judicial y enviado a la cárcel militar de Ramo Verde, donde está recluido desde hace más de un año el líder nacional Leopoldo López. Nos acusan a Leopoldo López, Antonio Ledezma y a mi persona de promover la desestabilización y la ruptura del orden constitucional por haber llamado a un gran encuentro nacional, a la reconciliación de los venezolanos y a la reconstrucción del país en una próxima etapa de transición a la democracia en paz en el marco de la Constitución. Quiero decirle al señor Maduro que ratifico cada palabra, cada idea, los valores y el espíritu del Acuerdo Nacional para la Transición al cual convocamos a todos los venezolanos. Me han atacado físicamente, me fracturaron la cara en el hemiciclo de la Asamblea Nacional ante la mirada del señor Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela. Me han acusado de terrorismo, de traición a la patria por denunciar ante la Organización de Estados Americanos la violación de los derechos humanos en mi país. Me han acusado de magnicidio, me han imputado de conspiración. Atacan a mi familia, amenazan incluso de atacar la vida de mis propios hijos. Y me prohíben hoy, desde hace casi un año, salir fuera de mi país para llevar el mensaje de esta Venezuela decidida a luchar hasta conquistar la democracia y la libertad. Los gobiernos democráticos del mundo durante muchos años nos han dado la espalda. Quizás hay razones económicas, ideológicas o geopolíticas, pero el señor Maduro cruzó una línea roja y hoy el mundo entero sabe que viola de manera masiva y sistemática los derechos humanos, la Constitución venezolana y los acuerdos internacionales. Es por eso que quiero hablarle a cada demócrata del mundo. Necesitamos sus voces. Sus voces acompañando las voces de los venezolanos que hoy luchamos dentro y fuera de nuestro país, para hacerle saber a todos los gobiernos del mundo que los pueblos están con los venezolanos y que esperan que en esta hora haya posiciones firmes y claras de respaldo a la lucha democrática en Venezuela y de repudio a la dictadura que impera en nuestro país. Los venezolanos vamos a hacer nuestro trabajo y lograremos una transición a la democracia y a la libertad muy pronto. Confíen en nosotros. Nosotros confiamos en su solidaridad.
Son las palabras de María Corina Machado desde Caracas, desde Venezuela, hablando sobre la situación actual del país. Bueno, pues, profesor Carlos Blanco, no sé, ¿podemos hacer algún resumen, por lo menos en este programa hasta hoy? ¿Qué avisora usted?
Y del llamado que hace María Corina, supuesto, ¿no? A la solidaridad, sobre todo latinoamericana.
Yo creo que el llamado, digamos, estas palabras de María Corina son realmente conmovedoras y al mismo tiempo ajustadas a un diagnóstico correcto de lo que está ocurriendo en Venezuela. En Venezuela ha ocurrido una transformación de lo que fue originalmente un régimen, un gobierno democrático, en un régimen dictatorial. En Venezuela no prevalece ni la Constitución, ni las leyes, ni las normas, ni el respeto a los derechos humanos. Es decir, en Venezuela lo que existe es una dictadura del siglo XXI. Es una dictadura que a los partidos no los suprime, sino que los asfixia. A los medios de comunicación no los cierra todos, sino que los compra o les provoca la autocensura. A los dirigentes políticos los enjuicia y los encarcela. Y no puede evitar tampoco matar, como hemos visto estos días y recientemente ayer. Claro. Yo creo que la idea de que en Venezuela se ha instalado una dictadura posmoderna, una dictadura del siglo XXI, es una idea esencial que no ha sido suficientemente comprendida en el mundo, porque cuando se diagnostica adecuadamente lo que está ocurriendo en Venezuela, ya no se puede hablar de defensa de la democracia cuando se defiende al régimen de Maduro. La defensa de la democracia en Venezuela está en manos de la gente que lucha por los derechos humanos, por los derechos políticos, en líderes como María Corina Machado, Antonio Ledezma, Leopoldo López y muchos otros. Allí está la democracia en Venezuela, que pugna por acabar del modo constitucional que se pueda con esta dictadura del siglo XXI.
Profesor Carlos Blanco, gracias. Muchísimas gracias por estar con nosotros nuevamente y, por supuesto, la presencia suya en estos programas especiales actualizando sobre la situación en Venezuela.
Vamos a la pausa, pero regresamos para hablar de Cuba. Para hablar de Cuba, y está nuestro invitado en línea telefónica desde La Habana, el periodista independiente y activista de la sociedad civil, Julio Aliaga Pesán, también ha sido acá en el programa, ¿no? Sí, señor. ¿Por qué lo hemos invitado?
Bueno, lo hemos invitado porque Julio Aliaga Pesán precisamente va a volver a aspirar a la candidatura por un puesto de delegado del Poder Popular de circunscripción, así, o sea, las elecciones de base del Poder Popular, como también se le conoce. Y todo esto como parte de la iniciativa conocida como Candidatos por el Cambio. Hay que decir que el proceso electoral comienza muy pronto, marzo o abril debe estar comenzando. Julio Aliaga Pesán, gracias por acompañarnos, bienvenido al programa.
Gracias por la invitación y muy alta la parada después de la intervención del profesor Caro Blanco abordando el tema venezolano. Pienso que ha sido un excelente analista. Pero bueno, entrando a Candidatos por el Cambio, pienso que no se debe centrar la discusión del tema en mi figura. Solamente trabajo en la Junta Coordinadora de Candidatos por el Cambio. Hay otros compatriotas que también se están presentando a lo largo de todo el país.
Bueno, precisamente, ¿quiénes son? Además de Julio Aliaga, ¿quiénes son?
Mira, hay candidatos en la provincia de Guantánamo. Hemos estado al habla con compatriotas ahí de Guantánamo, en Ciego de Ávila. Algunos compatriotas del partido 30 de noviembre también están abordando la iniciativa. En Santi Espíritu, en el municipio de Las Tozas, también hay compatriotas que están abordándolo. En Santa Clara, en Cienfuegos, en Pinar del Río y aquí en La Habana, tanto de los grupos, las minorías que se podrían llamar LGBTI, y también de las minorías etnoculturales, como se dice, de los grupos afrodescendientes. Uh-huh. O sea, son varias las personas que empiezan a presentarse o que están participando en este proyecto. Organizaciones como la Asociación Jurídica Cubana nos está apoyando muchísimo desde el punto de vista legal, también la Corriente Agramontista. O sea, son muchas las personas que están integradas a este proyecto Candidatos por el Cambio.
Vamos a centrarlo, y lo quiero centrar en ti. Ya has explicado que, por supuesto, no eres tú solo, pero lo quiero centrar en ti porque cuando hablamos de elecciones a nivel de base hay que hablar de lugares en específico. Y me los gustaría después, más adelante, lo vamos a hacer, vamos a tener otros candidatos o otros posibles candidatos, por lo menos que se vayan a proponer como candidatos, para que nos vayan diciendo sus lugares también de por donde quieren aspirar. Vamos a hablar el caso tuyo para centrarlo en un lugar, Julio Aliaga Pesán. ¿Esto es qué circunscripción, qué municipio, dónde? Para que esté escuchando el programa.
Es la circunscripción 62, o el número 62, de una zona que se llama Vedado Norte, en el municipio Plaza de la Revolución. O sea, es la zona del malecón, la zona donde yo vivo hace aproximadamente unos 50 años. Conozco a muchos de mis vecinos desde hace muchos años, o sea, los nietos, los padres y los abuelos, y aquí es donde me pienso presentar, en mi barrio, en mi comunidad, donde viven mis hijos, donde he desarrollado mi vida personal y profesional.
Hay que comenzar porque por una biografía. ¿Cómo es el proceso en el caso tuyo, tratándose de un miembro de la sociedad civil, un opositor? ¿Hay alguna diferencia al resto de los miembros de la circunscripción?
Mira, todavía no se llega al tema de la autobiografía. La autobiografía comienza a partir de que eres nominado. Y ahí está uno de los principales límites que tiene Candidatos por el Cambio en este momento a nivel constitucional. Y es que debemos ser aprobados en la comunidad. O sea, se hacen varias reuniones a nivel de comunidad o de cuadra, y allí donde se nomina al candidato. Por general, sabemos que las organizaciones están manejadas por miembros del Partido Comunista o afines, digamos también de otras organizaciones como la Federación, los CDR, la Asociación de Combatientes, y es muy difícil pasar ese límite realmente y poder ser nominado, hablando en muy claro castellano. El asunto es empezar a promover la discusión de la transición democrática desde las bases, o sea, ir al barrio y decir, tenemos un programa diferente, queremos discutir y, bueno, que el elector tome la iniciativa de lo que va a hacer. No es menos cierto de que hay una inercia, hay una dejadez por parte de la población y por parte importante también de la oposición democrática, que no ve en el camino electoral la ruta para construir la democracia en Cuba. Pero pienso que es una opción que opta no por el vacío de poder, sino por aprovechar los espacios constitucionales e institucionales dentro del país para empezar a promover el buen gobierno y una forma diferente de construir el país.
Quiero hacer un ejercicio en este programa, en los minutos que nos quedan del programa. Julio Aliaga Pezán se presenta en una casa de su circunscripción, de una de su cuadra, donde quizás lo conocen, pero no tanto. ¿Cuál es el programa que presenta Julio Aliaga Pezán? ¿Por qué hay que votar o por lo menos tratar de nominar a Julio Aliaga Pezán? ¿Qué es lo que tú les presentas?
Mira, lo primero que yo trato de hacer, o que trata de hacer el Aliaga Pezán de que estamos hablando, claro, es tratar de oír cuáles son las preocupaciones que hay en el barrio. No es decir lo que yo voy a hacer, no, es oír lo que la gente tiene que decirme sobre los problemas de la comunidad. Esto es lo primero que estaba sucediendo, ¿no? Y ahí es donde la gente empieza a decirte parte de los problemas. No quiere decir que vayan a votar por ti, ni mucho menos, o por el candidato independiente. Solamente implica de que las personas ven en el candidato independiente no la persona que le va a dar fórmulas, sino la persona que va a oír cuáles son sus preocupaciones. Y eso es importante. En mi comunidad en específico, donde tengo muy buenas relaciones como comunidad, históricamente lo he dicho, y no quiere decir que no haya sido víctima de algún que otro mitin de repudio, hay cierta aceptación, y sobre todo en el momento en que se encuentra el país, hay aceptación sobre el candidato independiente. No quiero decir que se traduzca en votos. Ustedes que viven en un país democrático saben que muchas veces las opciones quizás académicamente más viables, racionalmente más viables, no son a veces las que triunfan. Pero bueno, sí quiere decir de que estamos oyendo a la comunidad y estamos trabajando la comunidad. Diariamente converso con mis vecinos, diariamente converso con mis vecinos más cercanos y con mis vecinos más lejanos. La gente identifica que soy el opositor, no el único del barrio, hay varios, porque además el próximo sábado vamos a reunirnos en una de nuestras casas de aquí, de esta circunscripción 62, y vamos a hacer lo que llamamos las primarias de la oposición democrática en la oposición en la circunscripción 62, y vamos a elegir quién es el candidato. Yo me he propuesto en 2 años, pero quizás en el grupo de 6, 7, 8 opositores que hay en el barrio, quizás puede surgir una mejor opción. Y entonces yo voy a poner primero mi candidatura en los opositores democráticos del barrio, que son de diferentes organizaciones, por cierto. Y no lo voy a decir adelantar para no darle información a los compatriotas de la policía política, pero sí saben de que aquí hay muchos opositores en este barrio y vamos a hacer una reunión que se va a realizar a mano alzada y que donde vamos a elegir quién va a ser el candidato por nuestra circunscripción. Yo por lo pronto me estoy nominando.
Muy bien. La vez anterior, ¿qué pasó, Julio, en el caso tuyo? ¿Nadie te autopropuso?
Bueno, nadie me autopropuso, yo fui que me autopropuse. Esto es un espacio que va creciendo, donde uno va madurando lo que es la construcción democrática, la actuación en estos espacios. Fue muy interesante porque hubo una polémica entre los votantes comunistas, entre los que planteaban que yo no debía autoproponerme y los que planteaban que tenía el derecho. Y yo pienso que eso fue un espacio que ganamos en la comunidad cuando esta discusión se provocó dentro de los miembros del Partido Comunista y sus afines. Esto es un espacio que se ha ido ganando gradualmente. Esta es la tercera vez que me voy a nominar. A esta vez también el concepto de primarias que está trabajando Candidatos por el Cambio es un espacio que estamos ganando porque estamos buscando la unidad de las fuerzas prodemocráticas en la circunscripción. O sea, no basta ya de esas discusiones a nivel superestructurales entre unos y otros y que no se ponen de acuerdo, no, a nivel de circunscripción. Los demócratas de los barrios vamos a ponernos de acuerdo. Son pocas las circunscripciones, no te voy a decir otra cosa. Claro. Son pocas las circunscripciones las que vamos a trabajar, pero estamos trabajando con visión, con una visión estratégica. Estamos apuntando al 2018, estamos apuntando a las declaraciones del Partido Comunista del día de ayer, donde va a haber un cambio en la ley electoral. Uh-huh. Estamos trabajando con la Asociación Jurídica Cubana, estamos trabajando con las minorías organizadas y las que no están organizadas también,
claro que sí,
para tratar de hacer una propuesta independiente, una propuesta de cambio, una propuesta de modernización y de gobernabilidad, que es muy importante en una transición.
Con eso cerramos.
Suerte. Muchísimas gracias por haber estado acá en el programa.
Bueno, pues, y por supuesto estaremos siguiendo paso a paso todo esto, esta accionar de cambio de candidatos por el cambio.
Gracias a Patricia Martínez, a May Vázquez. Regresamos, si Dios quiere, mañana a la misma hora.
Amado Gil
y José Luis Ramos.